Y tengo al otro lado del teléfono a Sergio Hernández. Sergio, muy buenos días.
¿Qué tal, Ramón? Muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. ¿Cuáles son tus tres recomendaciones de hoy?
Pues vamos allá. Comenzamos por Goliath, de Amazon Prime, que se estrena justamente ahora esta cuarta temporada. Y de Goliath hay que decir que es una serie de televisión que nació en el año 2016 y que está encarnada por el actor Billy Bob Thornton.
¿Hombre?
Y da vida a Billy McBride, que es un prestigioso abogado en Los Ángeles, que cae en desgracia por motivos familiares, que por supuesto no vamos a desvelar, aunque pasan a los primeros 10 minutos de capítulo. Y bueno, ahora la verdad es que pasa más tiempo casi que en la sala de bar, ¿no?, que en la sala de juicios de la propia oficina. Sin embargo, todo cambia para él cuando ve la oportunidad de pleitear contra el mayor cliente de Cooperman and McBride, que es el poderoso bufete para el que él trabajaba, y entonces comienza a emprender contra ellos esta lucha totalmente que, bueno, vendría a significar ese mito tan conocido por todos como es el de David contra Goliat, y de ahí, por supuesto, su título. La serie, no sé si la conoceréis, pero a mí me ha parecido súper inteligente. Tiene una mala leche de esta que yo sé que a ti te va a gustar, Ramón.
Hombre, sí, porque a mí me gusta Billions, por eso, por la mala leche de Billions. Te iba a preguntar, ¿tiene una mala leche parecida?
Pues yo diría que mínimo está al nivel de Billions, porque además, ¿Joril?, lo iba a decir ahora como una de las series de referencia. Porque vamos, ya sabéis que Billions juegan un poquito con eso y sobre todo está escrita con muy mala leche en los personajes secundarios y los personajes son muy poliédricos, no tienen tan solamente una cara y además es súper entretenida, tiene un ritmo totalmente frenético, pese a que es una serie de conversaciones, de traiciones, palaciegas, etcétera. Y yo la consideraría, pues eso, un híbrido entre lo que sería Successions, Billions, Mad Men, este tipo de series, que la verdad es que a mí, ya te digo, que me ha gustado muchísimo. Arrasó también en los Globos de Oro en su primera temporada y ahora pues llega esta cuarta Amazon Prime, o sea que para hacernos un buen maratón es el momento perfecto.
Un oyente me dice que Goliat, tres temporadas y que es muy, muy recomendable.
En Amazon. ¿Episodios muchos o pocos, Sergio? ¿Cuántos son de por temporada?
Pues va cambiando, pero si no me equivoco creo que son 8 la primera.
Vale, o sea que no son de los de 23 antiguos.
No, por suerte no, porque si no eso ya yo creo que, vamos, eso no se lo come ya nadie.
Oye, ¿has visto la de Y, el último hombre? Eso va por...
Pues empecé a verla, vi el primer capítulo y la verdad es que no me dijo mucho.
A mí me gustó, pero solo hay tres capítulos.
Solo hay tres y van a salir los miércoles.
Yo llevo dos y medio. No está mal.
Yo creo que lo que era el cómic era brutal, ¿no? Se vendió un montón y eran 60 volúmenes.
A mí no me ha llamado absolutamente nada la atención el primer capítulo.
¿Mon?
Sí, no, yo quería preguntarte si vas a hablar próximamente, que me han hablado mucho de Misa de Medianoche.
Yo le he visto. Uy, ¿y? Alucinante.
¿Dónde está?
Me lo estaba contando Silvia, lo que pasa es que, ¿sabéis qué pasa? Con estas series que se viralizan tanto, como ha pasado, por ejemplo, con el juego del calamar, etcétera, me da un poco de reparo porque digo, igual ya las tienen como muy controladas.
No, yo no he visto. ¿Tú has visto algo en Misa Medianoche?
No. Yo he visto en Netflix el primer capítulo. Sé que a Stephen King le gustó mucho, ahora nos dice Silvia. Y en dos días, cinco personas me han preguntado por la del calamar. O sea, que sí, vale, que también molaría que lo contara.
La del calamar no, pero vale. Misa de Medianoche no es para todo el mundo. Es muy buena, tiene una calidad fantástica. Está muy bien escrita, que me estaba diciendo también Sergio, a micro cerrado. Sí que es verdad que hasta el tercer episodio, como aquel que dices, aquí no pasa nada, pero aún así está enganchando. Y sí que es verdad que todas las conversaciones tienen mucho soliloquio, es así muy intimista, pero conforme se va cerrando, porque además está totalmente cerrada, te vas dando cuenta que no hay puntada sin hilo.
¿Da miedo?
¿Esa es la Misa de Medianoche?
No, no da miedo. A mí no me ha dado miedo, me la vi sola, ¿eh?
Vale.
Pues tú te puedes creer que a mí me llegó un mensaje, un aviso, de El Juego del Calamar,
¿de qué va?
La serie. No lo sé, porque yo pensaba que era el calamar este que...
El calamar que yo vi.
Pensaba que era ese. Vale,
yo decía, pero yo pensaba que era un reality lo del juego del calamar.
Sí, pero es una serie.
Es una serie sobre un reality un tanto macabro.
Vale. Bueno, segunda recomendación, Sergio.
Pues vamos ahora por una rareza que podemos disfrutar de ella en cines desde el pasado viernes. Es Negro Púrpura. Ya sabéis, seguramente, porque se ha hablado mucho en los medios, de esas abuelas que por alguna extraña razón, que descubriremos por supuesto en el documental, se vieron implicadas en el tráfico de drogas en la Galicia del siglo pasado. Sin embargo, ese oro negro con el que traficaban, conocido aquí como el cornezuelo, era mucho más que una simple droga, y la verdad es que constituyó un antes y un después para toda la sociedad gallega. Así al menos lo refleja este documental, Negro Púrpura, que está dirigido por dos mujeres, Abela Iglesias y Adriana Villanueva, y que nos habla de un hongo alucinógeno que la verdad es que revolucionó por completo la sociedad gallega en el siglo pasado. Cuando hablamos de este hongo nos referimos, para que os hagáis una idea, a un LSD gallego, por decirlo de alguna forma, que me gusta mucho este término, ¿no?, tan costumbrista, que nos lleva desde los campos de centeno de las multinacionales gallegas hasta las farmacéuticas, las plagas medievales o incluso a una investigación de la CIA que hasta hace pocos meses todavía seguía en activo. ¿Y por qué os preguntaréis? Porque este hongo, como bien refleja el documental, provocaba en todo aquel que lo consumía una patología conocida como el fuego de San Antón, ya que, en palabras suyas, incendiaba tanto la piel como la mente. Y la verdad es que arrasó por completo desde los años 60 hasta los 80, y aquí en este documental tan loco, porque la verdad es que es para flipar, además ese clásico documental que estás viendo le dices, bueno, seguro que es un falso documental, porque no puede ser que esto haya pasado aquí en España, porque es la típica historia que te cuentan, que ha pasado en Texas con 8 rednecks y te la crees, pero aquí parece mentira que esté protagonizada por 4 yayas gallegas que, pues bueno, traficaban con este hongo. Y la verdad es que es una historia muy loca, muy divertida, pero también con mucha solemnidad y con un rigor histórico bastante importante. Como curiosidad, destacar que se financió con una campaña de micromecenazgo y la verdad es que es de los pocos documentales de corte, digamos, tan pequeño y underground que ha conseguido llegar a las salas.
Oye, hay una corriente de críticas, sobre todo por un psiquiatra que se llama José Luis Moreno Ruiz, que no tiene nada que ver con el ventríloco, que además tiene unos libros muy interesantes, que decía que antes el pan de centeno, había cantidad de pan que era pan de centeno, y entonces el pan de centeno al cabo de unos días fermentaba efectivamente un hongo alucinógeno. Entonces cuenta que buena parte de la poesía mística española, los San Juan, Santa Teresa y tal, se debe a eso. Porque claro, ellos iban por los caminos y como era gente con voto de pobreza, pedían un chusco de pan a cualquier granjero o a cualquiera que pases por ahí. Entonces claro, te daban el pan que ya tenía un montón de días, porque ellos tampoco vivían en abundancia. Entonces ese pan normalmente, como había desarrollado el hongo, y de ahí luego las levitaciones y toda esa poesía pues tan mística y tan bonita. Ahí lo dejo. Tercera recomendación.
Pues nada, pasamos al mundo del cómic para hablar de Castillo de Arena, una obra de Pierre-Oscar Levy y Frédéric Peters, francesa, que bueno, ya hemos hablado de estos autores alguna vez, que se publicó este mismo año 2021, a comienzos de año, son 104 páginas, una edición en blanco y negro muy chula, que posiblemente os suene este libro, si no al menos ahora cuando hablemos un poco de la sinopsis, porque es el cómic en el que está basada la última película de Shyamalan, que no sé si la habéis visto. Yo la verdad es que me leí el cómic y dije, buah, esto tiene que ser una adaptación maravillosa al formato cine. Luego vi la peli y me horrorizó por completo, así que entre recomendar la película o recomendar el cómic, he apostado esta vez por hablar del cómic. La sinopsis es muy sencilla, y es que 13 personajes descubren un cadáver en una playa donde la realidad va poquito a poco deformándose, y estos personajes, pues bueno, de algún modo tienen que enfrentarse a un destino que se les escapa como esa propia arena, ¿no?, metafóricamente, entre los dedos. Es una premisa, pues bueno, bastante bastante loca, la verdad, para pertenecer al formato cómic, y yo creo que en cuanto leyó Shyamalan, pues intentó hacerse con los derechos, finalmente lo consiguió, y el 30 de julio, el pasado 30 de julio, pudo llevarla a la gran pantalla con el nombre de Tiempo, cambiándole el nombre, que esto es algo que yo tampoco entiendo muy bien, pero bueno, así son las cosas. La verdad es que, como decíamos, es una historia totalmente delirante, surrealista, pero que tiene además una manufactura en cuanto al dibujo y en cuanto al guión exquisita, y que en la pantalla, pues yo creo, al menos, esa es mi opinión, que no ha podido verse reflejada de la manera óptima o de la manera que esta historia necesitaba. Así que quien haya visto la peli y quiera un poquito más o saber de dónde viene, aquí lo tiene este Castillo de Arena de Pierre-Oscar Levy y Frédéric Peters.
Pues muchas gracias, Sergio, hasta la semana que viene.
Espera, que tenemos, no cuelgues, Sergio. El juego del calamar está muy bien, es estilo la película Battle Royale. El juego del calamar, muy buena. Misa de medianoche, 3 capítulos vistos y me aburre. Juegos del calamar, japoneses descontrolados. Esta semana vi la recomendación del reino y me gustó muchísimo. Otro oyente que dice la del calamar, a mí me gustó bastante, es original, sobre algún capítulo, pero en general bien. Y otro dice, hola Silvia, con cariño, soy guionista y de las series que habláis se lo merecen, pero estáis cayendo en las recomendaciones del algoritmo de Netflix, como hago yo con sinceridad. Pero eso no quita para que lo tengamos en cuenta. Abrazos a todos y enhorabuena por el cambio. Y luego, a título personal, Fundación. de Isaac Asimov. ¿La
has visto?
Los
qué
dos
bien.
Primeros capítulos. Increíble. Ahí ya no te puedo decir, está muy bien hecha.
Pues la puedo sacar de un burro.
Me da lo mismo. Yo es que soy muy fan de Asimov. Y está muy bien. O sea, es un espectáculo visual alucinante.
Bueno, pero aparte de eso.
Está bien, a mí me gustó.
A ver si Sergio, si no lo sabes, si se puede averiguar de alguna manera que antes de que acabe el año, segunda temporada de Tiger King, que yo es lo que más espero.
Investigar ya por ahí, ¿no?
No, segunda. Solo hubo una temporada.
Buena temporada.
Una temporada dividida en dos partes, creo.
Porque no sé si va a entrar en juego también algo de ficción en la historia, porque claro, la realidad al final es la que es. Y el tío aún sigue en la cárcel, pero bueno, conociendo a Netflix, seguro que se sacan cualquier locura de la manga para tirar adelante.
Parece ser, lo único que han publicado es una imagen de Carol Baskin, creo que era, andando, con lo cual seguirá su venganza por
la
ahí.
La enemiga de Tiger King.
Y Tiger King hablando por teléfono, petado de la risa en el talego. Con lo cual todavía se puede hacer algo.
Bueno, pues estaremos atentos.
¿Sabéis qué película vi ayer? Superman ¿cuál? 4, que era... que la
Busca de la Paz.
La había producido Canon. Y no tenía pasta. Y es verdad que se nota que los efectos especiales son un desastre que lo flipas. Y pero lo ves, porque decían, efectos, no tenemos pasta para hacer efectos
especiales. Pero ojo que pagaron a Gene Hackman, que se prestó a hacer...
Gene Hackman salía, tío, es verdad.
Y esa película está de guionista también, Christopher Reeve. O sea que así salió, pobrecito. Vale.